Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. En este episodio vamos a conocer a un enólogo uruguayo de larga trayectoria que desde hace años preside la Asociación de Enólogos del Uruguay. Nació en Montevideo, pero vivió toda su vida en San José, por lo tanto, se considera maragato. Estudió en la Escuela Superior de Vitivinicultura a fines de los 90 y rápidamente inició su carrera, primero en Paysandú y luego en bodegas del sur del país. Su experiencia le llevó a codearse con colegas de la región y experimentar diversas elaboraciones, pero en los últimos años se ha especializado en espumosos naturales. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Fernando Petenuso. Hola Pete, ¿cómo andás? Gracias por aceptar la invitación.
Martín, ¿qué tal? Un gusto de charlar contigo, pero más que nada volver a un viejo amor que tuve, que era la radio.
Mirá, ¿no? Vos.
O sea, este micrófono hermoso que nos da de alguna manera la libertad de expresarnos.
Bueno, empecemos por ahí, contame esa experiencia.
Bueno, antes de iniciar a la Escuela de Enología, yo entré a la Escuela de Enología en el año 98 con 23 años, pero antes, continuando con la empresa familiar, vitivinícola, no solamente había viñedo y bodega, sino que había frutas y un montón de cosas más, me especialicé en frutillas, fui cultivador de frutillas durante 5 años, después... Para despuntar el vicio, algo que me gustaba mucho era ser DJ y el que ponía la música en los bailecitos del liceo, pero bueno, después un poquito más profesional, hasta desembocar a trabajar en una radio. Trabajé como operador en Emisora Libertad, 88.5.
Claro, ahí con el tema de las perillas y eso.
Como que se combinaba ser operador y ser... Y después en conjunto con un amigo que tenía un programa que se llamaba La Máquina, creo, y era los sábados de noche y los domingos de noche, le hacía de operador y nos divertíamos mucho. Ahí entendí la simbiosis operador-conductor.
Está bueno.
Nada, después de que me saqué las ganas de hacer todo eso, en un momento dije, necesito ser enólogo, quiero ser enólogo porque hablo con mis colegas, asistía como representante de la bodega, el grupo de bodegueros de San José y un montón de cosas más. Claro, hay muchas cosas que no entendía y dije, necesito ir a la Escuela de Enología. Y bueno, ahí tomé la decisión, me inscribí a fin de 97 y empecé a ir a la escuela con el objetivo de continuar con la empresa familiar,
claro.
con lo que hicieron mis abuelos y mis viejos, porque tanto mi madre como mi padre, los dos tenían emprendimientos vitivinícolas. Y bueno, pero a la mitad de la carrera hubo ahí una complicación, como la vida a veces te pone ciertas pruebas para que tú sortees y continúes adelante. Falleció mi abuelo a la mitad del año 99, y bueno, y ahí por determinadas incongruencias familiares no pudimos continuar con la empresa familiar, así que bueno, mi visión cambia un poco con respecto a la escuela, ¿no? O sea, ya tenía que buscar laburo. O sea, mi
cabeza ya no era algo de inquietud de querer conocer y aprender, sino ya era una cosa de vida, ¿no?
Ya, o sea, no era tener el título para firmar y avanzar en la empresa familiar. Así que bueno.
Pero pará, Pete. Perdón, le digo a los oyentes que Pete, porque es el apodo, la abreviación de Petenuso. Y los colegas, bueno, es Pete para aquí, Pete allá. Pero no, me quería detener en esos tiempos de la escuela, porque en realidad siempre con los colegas hablamos de la escuela, que a uno lo marca mucho, ¿no? Por los afectos que genera los compañeros. Pero bueno, vos que sos presidente de la Asociación de Enólogos, me da la excusa perfecta para hablar de la escuela. Contame cómo es la escuela, qué se siente estar ahí.
Bueno, hay algo que me emociona, increíblemente. La escuela, o sea, cuando vos hablás con determinadas personas... que se dedican a otra cosa, no sé si ellos cuando se juntan hablan de la facultad. Bueno, nosotros, más allá de que tenemos una diferencia, de que vos estudiaste en un año, yo estudié, siempre terminamos hablando de esa escuela, porque la escuela creo que te marca, ¿no? Es el antes y es el después. Una vez, o sea, me han preguntado, ¿qué es ser enólogo? Bueno, ser enólogo son dos decisiones. Una es ir a la escuela, y la segunda es dedicarte a ser enólogo después que salís. O sea, la escuela es tan importante que marca la trayectoria de tu vida. La escuela en esa época creo que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, siempre ha tenido sus carencias, pero creo que va mucho el alumno que quiere llegar y quiere hacer cosas para, de alguna manera, sortear esas dificultades que se presentan en la escuela. La escuela es, o sea, hay que entender que, como tú bien decías, a mí me ha tocado compartir con pares de otros países, y cuando tú le decís que acá hay una carrera de enólogo, esto es una carrera de enólogo, ¿no? No sos técnico en alimentos, no sos ingeniero agrónomo, no, no. Esto es enólogo, y que es gratis.
Claro, tendrá sus carencias, cosas para mejorar, pero es muy específica.
Y que es gratis. Y es gratis. O sea, cuando vos la gente le decís que es gratis, te quedan mirando como diciendo, ¿en serio? Sí. Nosotros tenemos una escuela de enología, que es una bodega, que es un viñedo, y es gratis. Entonces, a ver, tendrá sus carencias, pero hay que poner mucho de nosotros para hacer una buena carrera y que esa carrera, o sea, que la marca que deja esa carrera sea totalmente positiva. Yo la verdad que la escuela la disfruté mucho, la aproveché mucho, ¿está? Hice grandes amigos, como me imagino que tú también habrás hecho, y eso es un poco lo que te va dejando la escuela. Te marca el camino y te abre la puerta. No salís enólogo verdaderamente. Salís verdaderamente queriendo ser y hacer un montón de cosas, y está en cada uno llegar o no llegar, ¿tá? Pero te marca el camino y te abre la puerta de la vitivinicultura del mundo, no del Uruguay solamente.
Claro.
¿No?
Decía Florencia de Mayo, por ejemplo, en una entrevista que le hice acá en Radio Tanat, ella decía, es como una especie de gran hermano, porque uno está conviviendo ahí, uno dice la escuela de enología, puede ser una facultad, pero ahí nosotros entramos. Claro, es casi medio pupilo, ¿no? Dormimos ahí, pero por muy poquito. O sea, todo el día conviviendo, entras. El primer día que entras a la escuela, entras a cortar uva. Y bueno, están en la elaboración del vino, y ese es muy intenso. Y estoy de acuerdo contigo, los vínculos que se forman ahí son lazos muy fuertes, ¿no?
Pero más allá de eso, o sea, más allá de que puedes entrar a las 7 o a las 8 a la escuela, te levantas a las 5 de la mañana. Y salís a las 5 de tu casa y llegás a las 7 de la tarde. O sea, como que te dedicás a eso. Tenés que dedicarle los 3 años a eso, ¿no? Hay algo que me viene al recuerdo ahora, es que no sé si se da mucho ahora, pero hacer dedo ahí en la 48 y Doctor Puey, enfrente de Orofil, enfrente a eso. Ese era el punto de encuentro que las personas que no tenían vehículo, porque todo el mundo tenía que pasar por ahí para ir a la escuela de enología, y el que no tenía modo, porque aparte no había ómnibus que te dejaran al horario, era hacer dedo. Yo me acuerdo de ir en una chata, en un camión, atrás, o en el estribo, prendido el espejo, y bueno, son esas vivencias que a veces te quedan, que tú me preguntabas qué es la escuela, y bueno, la escuela es eso, justamente. Tal vez sea un gran hermano, gran.
Claro. Pete, bueno, entonces vos salís, vos ya contaste que en el medio de la carrera como que se reperfiló tus
objetivos. Objetivo,
ahí exactamente. Está. Salís y te vas a Paysandú. Suena raro porque en realidad vos sos, como yo contaba, de San José. Y bueno, y como la gente sabe, si no le contamos, la viticultura y las bodegas están concentradas en la zona metropolitana, ¿no? Canelones, Las Piedras.
75%.
Exacto. Pero bueno, vos surgió la oportunidad y te fui. ¿Cómo llegaste a Paysandú? Que es la bodega Falcone, ¿no?
Sí, ahí me llamó Carolina el 4 de enero o el 5, no me acuerdo. O sea, sé que me recibí el 28 de diciembre del año 2000 y el 3 o el 4 de enero me llamó Carolina. Me dice, che, mirá, estoy buscando a alguien. ¿Por qué no venís? Y la verdad, estaba muy mal económicamente. Había hecho el tercer año, me había quedado sin frutillas. O sea, porque yo el plantío de frutillas lo tuve en sociedad con mi vieja, y era lo que de alguna manera me bancaba ir y venir, porque yo tenía 50 kilómetros, 100 kilómetros todos los días, que había que pagar el peaje, había que pagar la nafta, ¿no? O sea, o el ómnibus, o lo que fuera. Y ese cultivo de frutillas me daba la economía suficiente como para. Pero en el 2009, más allá de que se murió mi abuelo y se reperfiló mi objetivo y un montón de cosas, cayó granizo, cayó helada, las plantas fallaron y me quedé literalmente sin nada. Ahí apelé a un préstamo familiar de mi tía, de una de mis tías, que me dieron para ir y venir, para movilizarme, y verdaderamente terminé tercer año arruinado económicamente. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Tenía una tarjeta de crédito. Dije, me voy a invertir un pasaje a Paysandú. Y me saqué un pasaje en la agencia central. No me acuerdo si fue alrededor del 20 de enero, por ahí. Y me fui a Paysandú, me pasé todo un día ahí, conociendo a la familia. Y bueno, me tomé unos días para pensar. Y bueno, empecé a trabajar un 20 de enero. Porque, nada, el 20 de enero es una fecha muy particular. Me fui antes, y el 20 de enero ya me estaba instalado en Paysandú, en un apartamentito pequeñito. La bodega está en la ciudad. Tenía una chiao para andar, que me habían dado. Y ahí recorría las calles. Y ahí aprendí mucho. Yo la verdad que les agradezco mucho a Leonardo, a Chichi, a
Carola. Y tuviste ahí, Pete, una vendimia.
Dos vendimias. Y un gran maestro que para mí es Jorge Péjar. Uh-huh. Un gran amigo y un gran maestro al cual respeto y le reconozco y le agradezco todo lo que me ha enseñado, la verdad. Me enseñó muchas cosas. Estuve dos vendimias. Hicimos de todo. Menos espumoso. Hicimos de todo. Ahí verdaderamente aprendí a hacer jugo de uva, ¿no? Jugo de uva pasteurizado baño María, ¿no? Porque el jugo de uva se ponía en botella, se tapaba y servía a 75 grados durante 40 minutos, me acuerdo. Había un canasto con una pileta con agua caliente, una caldera, y bueno, y se hacía vino frutilla de Isabela, de frutilla, que era espectacular. Pero bueno, ahí aprendí a usar barricas, a fermentar un chardonnay en barricas. En 2001 fermentamos un chardonnay en barrica, que creo que eran los primeros racimos que daba el chardonnay del viñedo. Fue una experiencia única, verdaderamente. Fue 2001 y 2002. Y bueno, ahí ellos tuvieron un tema familiar y bueno, Jorge ya se había ido y yo me tuve que ir, pero bueno, ahí dio la casualidad que me gané una beca y me fui un mes a Madrid a hacer un curso superior de vitivinicultura, a el Ensin, a Torrejón de Ardoz, recuerdo, en el 2002. Crisis, el dólar se había ido de 11 a 50 mango. El vino a granel se fue de 3, 4 pesos a 15. O sea, fue un año muy, muy, muy complejo. Volví en diciembre, hernia de disco, o sea, sin laburo, hernia de disco, con poca guita. El 2012 estuvo complejo. Con la poca guita que tenía, me alquilé 15 días una casa en Cuchilla Alta que valía 2 pesos. Y ahí verdaderamente, me puse a pensar un poco cómo quería seguir, porque también tenía que.
Claro.
Qué ver.
Y después, bueno, ya contarás, pero tu carrera en bodegas en Uruguay continúa, bueno, en marca del mercado importante, ¿no? Chestañari, Jiménez Méndez, Castillo Viejo. Pero me gustaría ya entrar, porque es un tema largo y que vos creo que es también una pasión de la vida, de tu vida, es en los espumosos, ¿no? Porque has hecho y haces pila de elaboraciones, pero ¿cómo es eso? Hoy ya te especializás, por lo menos lo veo como colega y como consumidor. Que fuiste como perfilando tu experticia en el espumoso. Sí, ¿cómo llegas al espumoso?
Bueno, como tú bien dijiste, trabajé en bodegas bastante conocidas y en la segunda bodega en la cual trabajo, todos los años, para fin de año, hacía 40 o 50 botellas, ¿no? Para fin de año, ¿qué quedaban? Bueno, horrible, te puedes imaginar, ¿no? Ensayo de laboratorio, vino reformado, le mangaba 10 gramitos de levadura a alguien, ¿entendés? Entonces, en un momento, bueno, me dicen, che, dice, ¿por qué no haces espumoso? Me dice. Y bueno, está, una cosa es hacer 30, 40 botellas, otra cosa es hacer 5.000, ¿no? Digo, yo no me animo. Y ahí es cuando llamo a mi amigo Alejandro Cardoso, y le digo, che, Toto, tengo este proyecto. Eso fue en el 2005.
¿Toto Cardoso ya estaba en Brasil?
Ese fue en el 2001 o el 2002, creo. Creo que fue en el 2002, Alejandro. Él ya estaba en Brasil, ya estaba incursionando los espumosos.
Perdón, para la gente que está escuchando, un enólogo uruguayo referente en espumosos en la región.
En la región de Latinoamérica, podríamos llegar a decir. Entonces, lo llamo y le digo, che, Toto, tenemos esto, dame una mano porque yo no me animo a hacer esto, ¿no? Y me dice, sí, bueno, ta, pa, como es Alejandro. Y bueno, el 26 de diciembre cae en la bodega, ¿no? Con 70 botellas, las degustamos todas. Y me dice, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu perfil? Y bueno, yo quiero esto. Fruta, verde, o sea, color verde, fruta, suave, rico de tomar, que no sea amargo. Y dice, bueno, vamos por esto, entonces. Y ahí es donde aprendo a trabajar la viña, ¿no? O sea, ahí vamos a elegir una parcela en el viñedo, y ahí elegimos una parcela en el viñedo. Y empezamos en el 2006. Hacemos la primera toma de espuma con levaduras capsuladas. ¿Tá? Toda una innovación. No es una innovación que hicimos ahora, sino que empezamos en el 2006 con esa innovación. El tema es que esas levaduras no fermentaron, ¿no? Entonces,
le decía, no hubo espumoso.
Che, Toto, digo, esto no fermenta. No, que no puede ser. Esto no fermenta, Toto. Digo, y, no, y yo las miraba y las miraba y las miraba. Y digo, acá me van a echar. Dije, imagínate, invertimos 5.000 botellas, las levaduras que hubo que traerlas de Portugal, bla, bla, bla. Entonces, nada, me acuerdo que un 24 de agosto, que caía más o menos como un fin de semana largo. 2006, ¿no? O sea, busco un vuelo en Gol y me lo compro con mi tarjeta de crédito. Futuna. Aparte, en 2006, o sea, ahora entras.
Para ir al encuentro de Alejandro en Brasil.
Ahora entras a Despegar y compras un. Como comprar un boleto de Bondi, compras un pasaje de avión. antes no era así, antes era, o sea, llegar al aeropuerto y yo compré algo por internet. Bueno, me fui, me llevé 6 botellas, ahí hicimos unos análisis, hicimos unas pruebas. Bueno, dada que la levadura había fallado, pero también tenía algún residuo del vino que complicó a la levadura era un poco más susceptible de lo que pensábamos. Volví para decir que de alguna manera había que destaparlas todas y inyectar levaduras tradicionales para... Y bueno, fue lo que hicimos, la destapamos todas, inyectamos levaduras tradicionales y tuvimos espumosa de alguna manera. Así que en el 2006, sorteando todas esas cosas, no hay cosas fáciles en la vida, si no, como que no tuvieran tanta gracia, no tiene sabor, ¿no?
Claro, capaz que alguna gente habrá dicho, nunca más hago una botella de espumoso en mi vida.
Totalmente, totalmente.
Y,
pero bueno,
y te hubiéramos entendido.
La verdad que la empresa se fue muy comprensiva con respecto a eso y entiendo que también querían tener un espumoso. Así que bueno, ahí como que empezamos a recorrer el camino de los espumosos, ¿no? Ahí Alejandro, o sea, queda como mi asesor de alguna manera, hasta que, y bueno, y ahí seguimos haciendo en esa empresa espumosos, no solamente uno, porque ahí empezamos con un extra brut, después con un brut rosé, después con un natur, después con un crianza en borra de 60 meses, o sea, todo ese tipo de cosas raras. Hasta que en un momento, bueno, dando toda esa trayectoria, llegamos al 2006, después de hacerle el espumoso a varias bodegas, ¿no? O sea, del 2006 al 2016 es cuando se da un punto de quiebre donde le digo al Toto, che, Toto, hace 10 años que de alguna manera estamos trabajando juntos y nos merecemos un espumoso, ¿no? Uh-huh. Pues eran esos delirios, hasta que ahí se dan una serie de coincidencias en poco tiempo. Y es donde se crea PA, donde se genera el PA. Claro. Porque PA era Espetenuso y Alejandro Cardoso. Era exacto. P y A. Así nace el PA. Pero nace como una celebración a nuestros 10 años de laburo de hacer burbujas en Uruguay.
Claro.
Porque esto viene también, déjame transmitirte otra cosa también. Yo como presidente de la asociación, Alejandro como especialista, o sea, es ahí donde empiezan los seminarios de espumosos en la asociación para los demás técnicos, porque en un momento le digo, che, Toto, esto de alguna manera vamos a tratar de empezar a compartirlo y darle una opción a los elaboradores de espumoso a que hay otro tipo de espumoso, porque Uruguay tenía unos espumosos muy franceses, ¿no? O sea, vamos a darle una opción de que conozcan una categoría de espumosos más frutales, más agradables, más comerciales de alguna manera. Entonces como que empieza a transitar también un cambio en la matriz de los espumosos de Uruguay. O sea, como que no solamente hacemos espumosos para nosotros, sino la idea fue que a través del conocimiento de Alejandro y a través de la convocatoria que tenemos de tener un núcleo de técnicos a través de una asociación, darle la posibilidad de hacer unos mega encuentros o seminarios,
sí, masterclass
muy productivos, donde probábamos todos los espumosos de acá, pero probábamos champagne, probábamos prosecco, probábamos cava, o sea, bueno, trabajábamos mucho para hacer eso, o sea, como que de alguna manera nos merecíamos un espumoso, y es así como nace PA. A partir del 2016, que es un poco mi independencia empresarial, o sea, paso de ser empleado a ser, entre comillas, bueno, empresario suena muy...
No, trabajador independiente.
Trabajador independiente. Ahí empezamos un poco a darle y a delinear lo que es elaborarle espumosos para nosotros, hacer crecer, claro, una marca, pero también brindar asesoramiento a, claro, las bodegas.
Asesoramiento y elaborar también, o sea, una empresa de servicios de espumoso.
Exacto.
Que bueno, seguramente el que escucha esto tiene alguna idea, capaz que alguno sabe más o menos, pero es una elaboración que no es lineal como la elaboración del vino, sino que la segunda fermentación de botella y ya, bueno, la elaboración de las bases y demás, es un proceso que lleva muchísimo trabajo, y entre otras cosas lo que explica después el precio, además que tiene más impuestos, pero no hablar de eso ahora.
No, hablar de cargas impositivas.
Pero bueno, hablé un poquito del vino uruguayo, Pete. Yo le pregunto a todo el mundo, los que entrevisto, ¿cómo estás viendo la actualidad del vino uruguayo? ¿Qué crees que de las cosas que estamos haciendo bien, qué otras todavía faltamos elaborar?
Vamos al fin de los 90 y el principio del 2000, ¿no? Cuando era estudiante de enología, o sea, bueno, para mí teníamos el mejor vino, porque eran Tanat, esos Tanat que tenían una madera repasada, ¿entendés? Que los probás ahora y realmente los rechazás. Yo veo una evolución. En 20 años hay una evolución tremenda de los vinos, siempre a mejorar, ¿no?
Sí. Está bueno ese caso porque es un caso testigo, ¿no? El Tanat. Es
Totalmente. O sea, lo hago puntualmente con el Tanat porque después aparecieron, ¿está? O sea, sí. Sauvignon, Cabernet Franc, Marcelin, Petit Verdot, pero son todos posteriores al Tanat, sí. ¿Entendés? Viognier, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Albariño, son todas cosas posteriores. Pero el Tanat es el testigo. Es el testigo indicador más fiel, ¿no? Yo creo que todo fue de la mano de la evolución de los enólogos y de la apuesta de los empresarios. Son dos cosas, ¿está? Nosotros, o sea, yo me considero que somos de la generación enólogos donde hacíamos de todo, ¿no? Hay que apalear orujo, hay que voltear cajones, hay que meterse entre la pileta a lavar, o sea, como que de alguna manera quebramos un poco la o sea, me siento como un técnico que los que tenemos en el entorno de los 45 años o 25 años de carrera, de alguna manera como que me siento de como que quebramos un poco ese paradigma de decir, ah, porque antes el enólogo era el operario especializado, ¿no? O sea, antes nos catalogaban así. Bueno, hoy por suerte eso no se da y me alegro muchísimo, y es un trabajo de todos que hoy el enólogo sea el protagonista, más allá de que el dueño de la bodega, que muchas veces es el enólogo y a veces no, o sea, apueste al enólogo y confíe al enólogo y le dé las herramientas para que el enólogo de alguna manera tenga no solamente la creatividad, sino la disposición para cambiar el vino uruguayo. ¿Tá? Entonces, volviendo a los finales de los 90 y el principio de los 2000, teníamos un determinado tipo de vino. También teníamos un determinado equipamiento en las bodegas, pero teníamos una información un tanto limitada. No teníamos internet, no había llamada, videollamada, nada de eso, ¿no? O sea, como que
probamos pocos vinos.
No teníamos la facilidad de viajar tanto y traer vinos y probar. Entonces, como que la información, como que te acotabas a un formato francés. Chao. Hice esto, no existía Nueva Zelanda, ¿no? Como dice, hay vino en Sudáfrica, los chilenos. Bueno, entonces en estos 20 años, para mí la evolución es sumamente positiva por todas esas cosas que te describí anteriormente. Ahora creo, hoy puntualmente, creo que la pandemia ha ayudado mucho en, no solamente en el crecimiento del consumo, porque no voy a eso, ¿no? Sino que el consumidor, que ya es consumidor consolidado, y el consumidor inicial tiene más tiempo para leer la etiqueta. Y te pregunta, ¿de dónde viene la uva? ¿Dónde se elaboró? ¿Quién lo hace? ¿Cuántos grados tiene? ¿Dónde verdaderamente está plantado? ¿Cuál es el suelo? O sea, como que se empezó a poner más, a requerir más información. Y eso a nosotros nos hace muy bien. O sea, nos hace salir un poco de esa zona de confort y hacer volar la creatividad para buscar hacer cosas nuevas.
No, y que el trabajo específico nuestro se ponga en valor también, porque si no estamos industrializando uva.
Totalmente.
Como decía este colega chileno que la asociación trae siempre, Fernando Córdoba, decía, ¿qué hacemos? ¿Fermentamos uva o hacemos vino, ¿no?
O hacemos vino, exactamente. Entonces, voy al hecho de que para mí el vino uruguayo hoy es muy bueno, ¿tá? Siempre hay que mejorar. Considero que todavía seguimos teniendo tal vez un determinado vaivén en que a veces una botella no es igual a la otra, y eso es algo que nosotros encaramos y hacemos muchísimo hincapié y que la gente a veces se da cuenta. Uh-huh. Pero con respecto a la búsqueda del terroir o la búsqueda de variedades, de vinificaciones diferentes, de entender al consumidor, porque es el consumidor el que nos paga el sueldo. Eso cuando lo entendés, empezás a hacer vinos para el consumidor. Que no quiere decir que sean comerciales, ojo, ¿no? Porque para mí, o sea, los comerciales es Coca-Cola, es Marlboro, ¿entendés? O sea, es lo mismo. Ya sabés que no falla, ¿está? Pero cuando vos entendés al consumidor, cuando le decís, pasan los espumosos, ¿está? Cuando empezamos en el 2016 a hacer degustaciones de PA y le ofrecías la copa al consumidor, que no sabía si le gustabas o no, él te decía, no me gusta el champagne. ¿Y por qué? No, porque no me gusta. Porque es amargo y es ácido. Entonces, cuando empezás a darte cuenta que lo que te dice el consumidor es materia prima para vos, ¿tá? Decís, o sea que te molesta la acidez, o sea que te molesta el amargor. Pero probalo, vas a ver que esto no tiene acidez, Tiene una acidez equilibrada y no tiene amargor. Pero tampoco tiene azúcar. Pero no me gusta dulce. No. Pero esto no. Entonces cuando vos le dabas algo, cuando captabas lo que le molestaba y sabés que el producto de alguna manera era lo que estaba buscando, yo creo que ahí es donde participamos nosotros con nuestra sabiduría, experiencia, búsqueda de información para llegar justamente a lo que quiere el consumidor.
Es una línea delgada, hay gente que se aferra más a que tiene que hacer lo que la convicción le marca y demás, y que no me importa si después se vende, y otra gente que simplemente hace cosas. Pero bueno, es muy interesante también verlo. ¿Y en qué estamos fallando? Porque me dijiste que el vino uruguayo mejoró, estoy de acuerdo, estamos en un gran momento, pero ¿dónde falta todavía pila para
avanzar? No sé, capaz que deberíamos controlar un poquito más la calidad en el envasado, me parece.
Interesante.
O sea, me parece que tenemos que se está profesionalizando, ojo, ¿no? Pero hay que hacer muchísimo más hincapié en los envasados de todo, para mí. Me parece que todavía seguimos teniendo algún problemita en el envasado, que de alguna manera todo lo que logramos, toda la calidad y todo eso, capaz que lo estamos comprometiendo en el envasado.
En eso también está, bueno, uno de los grandes problemas, no solo del vino en Uruguay, sino de todas las producciones en Uruguay, que es la escala, ¿no?
Exacto.
Porque eso, en realidad tiene dos claves: el conocimiento técnico, pero la tecnología y la
campaña. Claro, vos le decís esto tal vez a un colega y te dice, pero yo no voy a comprar una máquina de $120,000. Exacto. Y es obvio, para envasar 10.000 botellas al año es imposible. Pero bueno, hay que buscar la manera de... Hay una empresa o dos empresas, no sé, hay gente que puede llegar de alguna manera a dar ese servicio, y bueno, buscar descentralizar un poco las envasadas, y bueno, yo la envasada la tengo que hacer en una máquina que verdaderamente le saque el oxígeno a la botella, que le haga un barrido de gas carbónico, que la nivele, que la mordaza de la tapadora apriete de igual manera para que el tapón... Si ustedes sacan un tapón que tiene como un labio levantado, eso es porque es un mal tapado. O sea, todo eso repercute negativamente en el producto después. Es como si en el champagne, en el espumoso, nosotros le ponemos un tapón de mala calidad. Imagínate, o sea, los 2 años o el año y medio que tardamos en generarse carbónico, se va en 20 días. Por eso, a veces hay cosas que, tal vez por ahorrar, le ponemos un tapón de menor calidad. Entonces, como que... Tal vez en esos detalles fundamentales que podemos llegar a arruinar todo lo que hicimos anteriormente, creo que el envasado es un punto clave que Uruguay tiene que trabajar más, sin lugar a dudas.
Está muy bueno, sí. Buen aporte. Y Pete, bueno, se te ve muy entusiasmado en tu laburo. Yo creo que ya, ¿no? Como perfilaste tu carrera y estás haciendo... A veces me entero de cosas estás haciendo, me comentás y no puedo creer. Estás acá, allá, esto, lo otro. No, pero está esa inquietud que vos tenés siempre, que sí, se ve muy reflejada en tu laburo. Pero a pesar de eso, ¿tuviste algún día de frustración ejerciendo la profesión tal... Porque frustración tenemos capaz que todas las semanas, ¿no? Pero digo, ¿hubo algún día, un momento donde tocaste fondo y dijiste, no, me vuelvo a cultivar frutilla o voy a hacer de yoke y dejo el vino?
No, yo creo que... no sé si fue frustración o no, o fue un momento bisagra, que es cuando dejás de depender de un jefe y vos sos tu propio jefe. Porque no es lo mismo. Yo me sigo levantando a la misma hora que me levantaba cuando tenía un horario. Hoy no tengo horario, pero yo llego acá a la bodega a las 7 de la mañana, 7 y cuarto. ¿Tá? Entonces, en ese lapso que dejás de tener una presión, tal vez decís, cago, me levanto, no me levanto. Como que tenés que tener una fuerza interna enorme para seguir haciendo y seguir en el mismo impulso, porque ahora verdaderamente estás trabajando para vos. O sea, ¿no? Entonces, como que no te tiene que pesar hacer 25 horas. ¿Ah? Porque en realidad es todo para tu provecho. Pero hubo un lapso de tiempo ahí en ese momento que ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Empezás a sacar cuentas, yo soy muy numérico. Digo, me vuelvo a plantar frutillas a mi casa. Bueno, de última, está, yo qué sé. Está. Sé que de esto sé y sé que lo puedo vender. Pero bueno, la analogía es mucho más fuerte, ¿no? O sea, la tradición vitivinícola tiene mucho más fuerza. Un día escuché a un gran murguero que decía, algo tiene más fuerza que un sueño. Y no tiene. O sea, la fuerza que tiene un sueño no la tiene nada. Y si no soñás los sueños, no se te cumplen. Entonces, como que a veces tenés que tener cierto traslado en el mundo de soñar, para que los sueños después se te cumplan, ¿no? Claro. Y es eso. puede ser frustrante a veces que los sueños no se te cumplan, ¿no? Pero bueno, es ahí está, ahí tenés que tener la capacidad justamente de reaccionar a tiempo para reciclar un poco la idea y seguir adelante, ¿no? Y siempre proyectarte. Ayer hablaba con una persona y le decía, si vos plantás un viñedo, pensás a 30 años, punto, ya está. Porque si vos pensaste en un negocio de 5 años, no. Esto es a 30 años mínimo. Tal vez la palabra es una mala palabra lo que voy a decir, pero hoy hablan mucho del patriarca, que no necesariamente puede ser un hombre o una mujer. O sea, para mí da lo mismo lo que es, ¿no? Pero es un poco el eje familiar o el eje empresarial, ¿no? Que generalmente se caracteriza en una persona. Bueno, esa persona justamente cuando puntualmente un patriarca vitivinícola, cuando pensó en eso, o sea, pensó en 100 años, pensó en su familia, pensó en sus nietos. Y el viñedo es así, o sea, vos cuando plantás un viñedo tenés que pensar, si no tenés hijos tenés que pensar en tenerlo porque esto lo van a continuar ellos. Y creo que la industria vitivinícola es así, ¿no? Más allá de toda la espalda histórica que tenemos y que muchos, o sea, nos viene de tradición familiar y otros no, pero están iniciando, y a esos que no los veo como mi abuelo cuando llegaron acá, que no tenían nada y que vinieron a plantar la viña, entonces veo... Digo, oh, o sea, la empresa familiar verdaderamente, la empresa vitivinícola familiar tenés que proyectarla a por lo menos dos o tres generaciones.
Pete, ya nombraste un montón de colegas, de enólogos de acá, de la vuelta, compañeros, pero ¿cuáles son tus referentes hoy, en este momento de tu carrera, de tu vida? ¿A qué gente vos te inspirás? ¿A quiénes seguís? ¿A quiénes tenés como...?
Alejandro Cardoso hoy es mi consulta constante, ¿no? Él es mi consulta constante. Después tengo mis amigos históricos, que son José Les, que son Carlos Escala, y que es Edgar Barrera y Laura Casella. Esas cuatro personas que son de la vieja guardia, de alguna manera, no malentiendan de llamarlos viejos, ¿no? Pero son sí de la vieja guardia, que son de consulta histórica. Tanto sea para la enología como para la asociación de enólogos, ¿no? Entonces como que siempre me baso en... Pero también están ustedes, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo me baso mucho en Santiago, en Nicolás, en Valentina, en Sabrina, en Pablo, en Agustín. Me baso mucho en ellos porque son menores y ellos están más conectados, tienen más conectividad. Y ellos me hacen crecer mucho también con respecto a la actualidad. Es imposible trabajar solo, sin consultarle algo a alguien. El que trabaja solo, o sea, no podés tener esa soberbia verdadera, ¿entendés? Claro. Decir, yo no necesito consultarle nada a nadie. Mentira. Siempre le terminás consultando cosas a la gente.
Y Pete, a ver si me explico en la pregunta. ¿Por dónde ves las nuevas tendencias o por dónde deberíamos ir reperfilando más los vinos uruguayos? Ya hablamos que los Tanat y en general las elaboraciones han mejorado. Esto corre por mi cuenta, pero creo que estamos mejorando mucho también en identificar zonas. Vos también lo dijiste, el consumidor ya le está interesando mucho. No hablo de modas, porque las modas en realidad no resisten a la viticultura. No. Vos ya lo dijiste que esto es para dar algo aliento, entonces una moda es muy efímera. Pero ¿en qué tendencia o en qué camino deberíamos profundizar?
Yo creo que Uruguay tuvo durante muchísimos años una enología francesa, ¿no? De vinos de nuevo mundo, de vinos de viejo mundo, ¿no? Vinos cargados, de mucho color, de mucha madera, poca fruta, mucho alcohol, negros. Eso a nivel mundial cambió y creo que Uruguay hizo eco a eso y lentamente se empezaron a cosechar un poco las uvas un poco más maduras, no tanto sobre maduración. El uso de la madera empezó a verdaderamente a disminuir, empezó a enaltecerse la fruta propia de la uva. Entonces como que considero que tenemos que hacer bastante eco a los vinos del nuevo mundo, que son los que están en nuestro paralelo, ¿no? Que es Chile, que es Mendoza, que es Sudáfrica, que es Nueva Zelanda, que es Australia, ¿no? Donde ellos de alguna manera hacen vinos para el exterior, no hacen vinos para ellos de alguna manera. Entonces como que tenemos que ver también, si queremos conquistar el mundo, entre comillas, ver lo que el mundo de alguna manera acepta. Entonces son dos cosas. Una es tratar de escuchar más al consumidor, que es lo que pasó ahora. hay que escucharlo al consumidor, porque eso es lo que te genera la tendencia. No la moda, sino una tendencia. Y activar la creatividad para abastecer lo que te dice el consumidor. Lo que te da, lo que te dice el consumidor siempre es materia prima, ¿tá? Y después ver lo que dice el mundo. O sea, porque nosotros, a ver, no podemos competir ni a nivel de precio ni a nivel de calidad con nadie, ¿tá? Pero quieras o no, hace 20 años que exportamos, ¿no? Y que el Tanat de alguna manera ha tenido referencia y ha plantado su bandera en un montón de países, ¿tá? Entonces decís, bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de uruguayos por todos lados que tener una botella de Tanat es sentimental, es emocionante, ¿entendés? Entonces vos decís, vos, si de alguna manera a todos los, acá tuvimos un episodio que se llevaron, no sé, algunas botellas para Australia. Y digo, ¿quién va a vender a Australia? Justamente, a la colonia uruguaya, ¿no? Entonces, a ver, si escuchamos al consumidor y de alguna manera apuntamos a venderle determinados vinos, o sea, que lo nuestro es el Taná, a los uruguayos que están en el exterior. Y bueno, capaz que en una de esas se nos hace un poquitito más fácil tratar de posicionarlo, porque el mismo uruguayo lo va a posicionar, porque vive ahí, ¿no? Yo creo que no hay que escaparle a lo que dice la OIB. ¿Tá? La OIB hace poquito hizo un seminario de vinos, entre comillas, naturales. Más allá de que considero que esa palabra está mal usada, es una opinión propia y me hago, o sea, naturales para mí son todos. Sí considero que se deben denominar.
Claro, porque lo contrario sería artificial.
Claro, pero sí.
Y ya digo que el vino no es artificial.
A ver, si vos te catalogás de vinos naturales, ¿yo qué hago? ¿Son artificiales? Los míos no. Exacto. Acá por ley el vino natural, punto, chao. Y que me lo discuta quien quiera. Ahora, vamos por el camino de informarle a la gente que no usás anhídrido sulfuroso, porque hay mucha gente que es alérgica al anhídrido sulfuroso y se ha dado cuenta después de tomar vinos que no tienen sulfuroso, ¿tá? Que no usas levaduras, que no te interesa comprar levaduras y te interesa utilizar las levaduras que trae la uva en su pruina, que son las levaduras indígenas, que no usas nutrientes, que de alguna manera tratás de usar lo mínimo en la uva, porque cero, ya sabés muy bien que no se puede usar, o sea, Si vos decís que son vinos de mínima intervención, de vinos que no tienen sulfuroso, eso creo que está muy bien porque le estás transmitiendo lo que haces a la gente. Ahora, lo que no me gusta es que utilices esa grifa a presentar una porquería. No, o sea, porque si vos me decís...
Claro, no vale todo.
No vale todo. No me traigas un vino blanco que es amarillo porque no usaste sulfuroso. No, a ver, no usé sulfuroso. Usa nitrógeno, usa carbónico, saca el oxígeno del medio, porque el vino amarillo es feo. O sea, yo estudié durante 25 años para extraer lo que te da la variedad, pero no me vengas con acetaldehído, no me vengas con volátil, la volátil es un defecto. No, o sea, no me vengas porque tenés el concepto de baja intervención o si sulfuroso, no me vengas con un vino de 1.5 volátil, eso vinagre. A ver, no es una crítica a esto, ojo, ¿no? Pero sí es una transmisión de información para decir, bueno, me alegro que haya gente que vaya por este camino de no usar más sulfuroso. Me alegro. Si pudiera, lo haría. Pero el concepto de no hacer sulfuroso, tenés que tener una limpieza y una desinfección en la bodega 100 veces mayor que una bodega tradicional, ¿no? Si no usas levadura, bueno, tratá de, por ejemplo, aislar alguna o decir, no, yo sé que la levadura de este viñedo me produce tal cosa. Tené un poco la sapiencia de darte cuenta con qué levadura se está trabajando. Entonces, no utilizar la grifa de vinos de baja intervención, uh-huh, o de cero intervención o de sin anhídrido para presentar vinos malos. ¿Sabes por qué? Porque te lo dije hoy anteriormente. La gente los rechaza. Está acostumbrada a tomar vinos ricos, vinos frutales, vinos que son amargos, vinos que son ácidos. Entonces, por el concepto de que sea sin intervención, el vino es malo, me parece que no es el camino ese.
Vete, bueno, hablamos ya de pasada del Tanat, ¿no? Pero muy breve te pido, ¿cómo transmitís vos la esencia del Tanat? A vos te toca viajar, yo dije, a la región, bueno, en contacto representando a la Asociación de Enólogos de Uruguay, y cuando te preguntan del Tanat, más allá de la variedad, ¿cómo transmitís la esencia del Tanat, del alma? ¿Qué les decís?
El Tanat yo creo que... el año, a fin del año pasado, creo, no, a fin del 2019 nos enteramos de que el Tanat no solamente entró por Salto, entró por Montevideo también, ¿está? Entonces, porque, a ver, cuando tú te referís al hecho de que muchas veces me hacen esta pregunta, bueno, no, el Tanat entró por Salto porque Lorda le dijo a Riague, mirá, tengo unas parras acá, probala porque acá no funcionan. Ese cuento está bueno y es verdadero, y en Salto funciona muy bien. Pero también entró por acá, hay registros que entró por el norte. Entonces vos decís, cuando llega Tanat a Uruguay, lo adoptan como la variedad que daba más color y que daba los vinos más corpulentos. Más allá de que eran intomables hace 50, 60 años atrás. Pero el arriague era así. El arriague era algo con mucha personalidad. Hoy creo que es igual. O sea, el Tanat tiene su personalidad. Más allá de que es muy susceptible a la seca y muy susceptible a determinadas enfermedades, Tanat es una variedad muy versátil dentro de Uruguay. Muy versátil. Y cuando digo muy versátil es que no tenés que hacerla dar 4 o 5 mil kilos por hectárea, sino que con 15, con 16 o 17 mil kilos te da muy buenos vinos, respetables vinos, y si de alguna manera esos vinos le haces un sagrado, te da un hermoso rosé de Tanat. Entonces vos decís, Tanat, ¿cómo lo defino? Como una personalidad de igual manera que su carga tánica. Verdaderamente vos te das cuenta que es un Tanat por los taninos que tiene, porque vos decís, este Tanat está muy Tanat, ¿no? Es así. Entonces digo, para mí es la personalidad que tiene, la personalidad que tiene el Tanat, no sé si lo tiene otra variedad en el mundo.
Bueno, Pete, para ir redondeando, te pregunto, ¿cuál fue el mejor Tanat que probaste alguna vez? Capaz que no el mejor, sino el que te marcó, el que te hizo un clic en la cabeza, como consumidor, como técnico.
Para mí hay años, ¿no? Hay años que verdaderamente marcan su ciclo vegetativo en la planta y después lo representan en el vino, ¿no? ¿Ah? Para mí, me pasó con el Tanat de Tacuarembó del año pasado, que lo mirás y tiene, no sé, 4000 de color. Y decís, esto me va a romper la boca, y en realidad es el vino más dócil que vos podés llegar a tomar. Pero a su vez también tengo que decir que me han sorprendido muchísimo, ¿tá?, los vinos de Salta, los Tanat de Salta. Me ha sorprendido muchísimo un Tanat de Chile. Me ha sorprendido mucho un Tanat de Bolivia. Y me ha sorprendido mucho un Tanat que se cultiva en la frontera con Brasil, ¿tá? Entonces digo, el que más me sorprendió, sí, fue el Tanat de Tacuarembó del año pasado. Me hizo un clic. ¿Por qué me hizo un clic? Porque tenía todo ese conocimiento de haber probado Tanat de diferentes regiones. Y digo, en realidad es una planta que se adapta muy bien a determinados climas, y cuando vaya a su lugarcito, se expresa de esa manera. Color, tánico, suavidad, volumen, en fin.
Y si tuvieras que elegir uno de tus vinos, solo uno, que hiciste en algún momento o que haces ahora.
El primero racimo es un proyecto que hicimos con Álvaro Jacobe, que es un compañero de carrera, y celebrando la amistad, 20 años de amistad, dijimos, che, tenemos que hacer un vino. Lo mismo que hicimos con el Toto, con 10 años de carrera de espumoso,
pero con un Tanat.
Con Álvaro lo hicimos con 20 años de amistad, y ahí, bueno, gran parte de mi vida enológica la he pasado recorriendo viñedo comprando uva, porque ese fue uno de mis trabajos.
Claro, y
recorriendo
ahí,
todo el Uruguay, ¿no?
Explicá el concepto, porque en realidad yo tengo la impresión, porque puede ser interpretado de dos formas. Primero, racimos como algo conceptual, como el primer vino que hacen entre ustedes, pero en realidad es literal. O sea, es un vino elaborado con los primeros racimos que da una parcela.
Es buscar
particular
una parcela en un lugar del Uruguay donde literalmente encontremos que la planta dé los primeros racimos.
Y eso, Pete, para explicarle a la gente, es algo por lo menos controversial en cuanto a la calidad que tiene. Porque hay gente que dice que, si vamos a Tanat, por ejemplo, es la mejor uva que en toda su vida va a dar esa planta. O hay gente que no, en realidad es una planta nueva, la uva no está equilibrada y como naturalmente se precisa, necesita unos años para equilibrarse. ¿Vos de qué lado estás?
Mirá, la planta llega a su equilibrio en el año 10. Chao. De ahí para atrás es para arriba y para abajo. Pero lo primero racimo que te da una planta, ese vino que haces no lo haces nunca más después. Y eso te lo digo con toda la experiencia de haberlo hecho, de haber encontrado un montón de parcelas y haber elaborado eso. ¿Cuál es la explicación? Científica no tengo ni idea, porque si vos agarrás y plantás, viste que la canopia, o sea, toda la superficie verde, es directamente proporcional con el sistema radicular. ¿Va? Entonces vos decís, bueno, si está creciendo la parte verde, está creciendo la parte de raíz, pero le destinan a los dos racimitos, le deben destinar todo, creo, considero. Claro. Eso se ve reflejado totalmente en el vino que haces. Por eso es que adoptamos ese concepto para hacer un vino para celebrar la mitad. ¿No? Entonces, en virtud a eso, dijimos, vamos a celebrar esto haciendo un primer racimo de Tanat en el 2016. El vino recién quedó pronto en el 2020, o en el 2019, por ahí. Él se empezó a expresar 3 años después. Así que ese es realmente mi vino.
Ahí está. Bueno, ahora sí la última. ¿Qué significa el vino para vos, Pete?
Modo de vida. Mi bebida de Burichico era el vino con agua. En mi casa nunca hubo refresco, siempre había una botella de vino, y una jarra de vino y una jarra de agua. Y era darle color al agua, o sea que es partícipe de mi vida entera el vino. ¿Tá? Y es el modo de vida que encontraron mis abuelos, mis viejos y yo. Es mi modo de vida.
Muchas gracias por el tiempo.
Gracias a vos y gracias por traerme de vuelta y retrotraerme y tener un micrófono enfrente para poder expresar toda esta información que de alguna manera me gusta expresar.
Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.